Maestu, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Señor Maestu, antes que nada, bueno, ¿cómo está?
Pues, bueno, entre... ¿Se refiere a qué? ¿A la situación actual?
Sí, un poco todo, antes que nada. Aquí estamos en un momento en el que le preguntamos primero a la gente, ¿y usted cómo está?
Yo, el equipo que tengo, que es formidable, estamos todo el día conectados con... Y estamos muy implicados en ayudar, colaborar como uno más de los muchos que está habiendo en este país. Y por eso, en ese sentido, estoy contento porque estamos siendo útiles. Uh-huh. Y creo que, pero como uno más. Y la Defensoría del Pueblo, pues, bueno, pues ha desplegado, digamos, un dispositivo muy importante. Y 8 equipos de 4 o 5 personas en teletrabajo. Están conectados entre sí por grupo de WhatsApp. Tenemos un servicio mínimo, atenciones por las redes y por teléfono. Estamos haciendo 80 consultas diarias. Estamos explicando normas. Estamos ayudando a explicar cómo, dónde hay falta de algo, dónde hay quejas que vienen a nosotros, uh-huh. Qué puntos son los que más interesantes. Yo por eso le digo que estamos, que yo creo que estamos trabajando mucho más, porque en las casas no hay finalización de jornada.
Y señor Maestu, ¿cómo está viendo el Defensor del Pueblo toda esta situación de crisis?
Pues mire usted, yo la estoy viendo dentro, los primeros días había desconcierto y la gente inconsciencia, eso que se ha llamado, que a lo mejor la gente creía que estaba de vacaciones porque estaba en las casas y tal. Al principio un poco de desconcierto, pero yo ahora todos los días estamos tramitando cosas tan y estamos tan en contacto con las iniciativas, con los formativos, con los medios de vosotros, etcétera. Y yo veo que dentro de la gravedad de la situación yo soy muy optimista, porque veo que es un país volcado a luchar contra esta epidemia y a base de cómo funciona la ciencia, acierto, error. Bueno, pues donde hay una inaplicación inexacta, pues se corrige. Pero hay muchos aciertos. Ir resolviendo muchas necesidades, la casuística tan tremenda que plantean las medidas y los recursos y el control de las normas sanitarias. Yo veo un país remangado y decidido a repeler esta guerra, esta epidemia. Por eso, unido y desde casa todos, facilitando el trabajo de los profesionales. Lo de usted decía ahora, lo de por la tarde a las 8, yo cada vez que cojo las palmas y mi equipo, casi nos la estamos dando nosotros mismos, de decir, estamos haciendo algo útil, porque los profesionales están teniendo fuerza, están transmitiéndolo calor a ellos, y a veces cuando hay recursos que faltan, por ejemplo, ahora nos hablaban de los sanitarios, los médicos de atención primaria, que no tienen muchos recursos, que el reparto de las mascarillas, de las cosas estas que está haciendo ahora, pues ayer creo que había 1.270.000, etcétera más, pero llega un momento en que yo veo un país, ya le digo, en Cádiz se dice mucho remangarse las manos.
Un país remangado, como decía. Le pregunto por la actividad que está llevando a cabo el Defensor del Pueblo. ¿Han aumentado las quejas en la oficina desde que entró en vigor el estado de alarma? Y si han aumentado, ¿usted podría cuantificarlo?
Sí, yo creo que en ese sentido nosotros estamos ponte media, sacamos unas 80 y unas 20 quejas diarias, sobre todo en torno al coronavirus. Es decir, el coronavirus. Es decir, que yo creo que el COVID-19 que hemos puesto aquí en el grupo está recibiendo constantemente. Por eso nosotros estamos dedicándole un poco a cosas básicas, ¿no? O sea, en general estamos preocupándonos y dando instrucciones en el sentido de las consultas nuestras, de explicación de las normas y al mismo tiempo de nuestra experiencia en nuestro trato con las consejerías sobre la ayuda a los dependientes, la ayuda a los mayores. Nos preocupa mucho la residencia de mayores. Los sin techo, creo que estamos haciendo también cosas porque la EMS, etcétera, y otros dispositivos están habilitándose también, albergues, Interjoven también ha abierto 800 plazas, las ayudas a la vivienda de los vulnerables, que se está haciendo y con qué medida. Pero sobre todo, yo distinguiría dos temas importantes. Uno, que ya la Agencia Pública de Educación en Educación ha determinado que se va a encargar de coordinar los temas de comida de los niños que no tienen comida porque no pueden estábamos hablando del cómo. Y en el cómo creo que en este día hoy los asesores míos de educación me estaban diciendo que ya, aparte del Ayuntamiento de Sevilla, se había ofrecido, pues en distintos sitios se están ya disponiendo, que hoy y entre hoy y mañana estaban ya repartiéndose las comidas para que los niños tengan las tres comidas. Y sobre todo, la renta mínima, nosotros hemos hecho también, nos preocupa muchísimo el tema de la renta mínima de inserción por estas familias en este tiempo de urgencia. Y estamos haciendo ahora, en estos momentos, una queja de oficio a Consejería para que eleve al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía la ampliación automática y la priorización de los casos más urgentes. Le pedimos en concreto que sugerimos la ampliación automática de la renta mínima mientras dure el estado de alarma, priorizando las solicitudes de determinados expedientes de urgencia social y al mismo tiempo de las unidades familiares en las que existan personas menores de edad, limitando en este periodo de que la verificación del cumplimiento de los requisitos. Y por lo tanto que las solicitudes de urgencia social y familiar con menores se limiten en ese sentido y que se concluya y se priorice el trámite de estos expedientes, como se han hecho también en Extremadura y en otras comunidades, digamos que el Consejo de Gobierno en estos momentos no empiece a hacer todo el trámite completo de la renta mínima, sino que las de urgencia, las de que tienen personas menores de edad y después las que están acreditadas por el pertinente informe que nosotros llamamos del anexo quinto, se puedan realizar ya, porque hay muchas peticiones diarias de quejas diciendo que no nos va a dar tiempo a tramitar la renta mínima y vamos a estar 2 meses sin cobrar nada, porque incluso al retrasarse se hace después finalmente un pago único. Por lo tanto, en estos meses, mientras que dure la alarma, vamos a priorizar eso y también le pedimos al Consejo de Gobierno de la Junta que ponga medios para los profesionales para la gestión desde el domicilio, para que, digamos, la gente que están tramitando esta urgencia la hagan rápidamente, y así le hemos mandado una queja de oficio.
Que haya facilidades telemáticas, ¿no?, para que la gente la reclame desde su casa. ¿Están respondiendo bien las administraciones, señor Maestu?
Bueno, yo creo que estamos todos empujando el carro. Es verdad que muchas veces el problema del teletrabajo, creo yo, que ha cogido a la comunidad un poco fuera de
juego, ¿no?
Fuera de juego, ¿no? Hay servicios esenciales y que están funcionando, y los profesionales evidentemente están funcionando todo, pero el teletrabajo yo creo que lo ha cogido fuera de juego un poco. Hay gente que bueno, porque tiene que estar en las casas, pero a lo mejor no tiene los medios. Nosotros, que somos más pequeños, una institución de 70 personas, pues sí, estamos todas con el teletrabajo a tope.
Además de esas quejas que usted decía por la renta mínima, ¿qué otro tipo de quejas están llegando ahora mismo al Defensor del Pueblo Andaluz?
Pues sí, mire, al mismo tiempo, dentro de la... por ejemplo, los asentamientos nos preocupan muchísimo. Entonces, los asentamientos, la recogida de fresa y las condiciones de fresa de Huelva también nos han pedido. El tema de los asentamientos, por ejemplo, de Huelva, hay también algún grupo político y al mismo tiempo Manuela Parrado, su delegada, hemos estado haciendo gestiones para que en concreto, por ejemplo, el grupo de ejército le ha llevado agua, porque claro, un asentamiento, si no tienen agua y no tienen las condiciones para, claro, entonces el asentamiento, digamos, no está muy lejos de todos los recursos para poder estar quieto en el asentamiento. Entonces, en ese sentido, se están poniendo los recursos, sobre todo de agua, y al mismo tiempo de medio de alimentos para poder, digamos, que se queden y que puedan cumplir el confinamiento, ¿no? Y yo creo que en ese sentido nos ha interesado mucho. Después también el tema de los sin techo, bueno, pues se están procurando, que se están metiendo en albergues, en polideportivos, y creo que se están quitando de la calle y estamos comprobando cómo se ha realizado el tema. El tema de, nos vamos a quedar tranquilos ya de que cómo repartirse a los niños las comidas de los colegios y de la guardería, ya está en marcha. Al mismo tiempo, yo creo que fundamentalmente los recursos que vayan llegando, por ejemplo, los dependientes, los que vienen, digamos, cómo se ayuda, la ayuda a domicilio, cómo se hace cuando realmente vienen de fuera hacia gente que son vulnerables. Ahí yo creo que se está aquí atando bastante bien. No sé ahora mismo si fundamentalmente...
En esa línea, ¿no? Avanzar las quejas.
Poniéndolo en la página web nuestra, ponemos todas las normas, cómo se están cumpliendo, algunos errores, por ejemplo, algunas aplicaciones que se van aclarando. Fundamentalmente, esa es la actividad.
Bueno, pero hay que aprovechar la presencia aquí del señor maestro Manuzola para hablar de ese reconocimiento que le realiza la provincia de Cádiz. Una persona como Jesús Maestu, nacida en Medina Sidonia, que desarrolló también actividad social, fue sacerdote aquí durante algunos años en Cádiz, en el Cerro del Moro. ¿Qué supone esto para usted, señor maestro?
Pues mire, yo me llevé la sorpresa grande, porque la verdad es que, bueno, se estremece uno, a pesar de la edad que tiene uno ya y de lo que ha vivido. Yo creo que siempre se estremece, uno se siente más pequeño. Estoy muy agradecido, muy emocionado, porque los grupos municipales, la presidenta de la Diputación, Irene, se hayan fijado en esto y me hayan dado esto, pero se siente uno muy pequeño. Al mismo tiempo, ¿no? Se estremece uno. Mire, yo después de estudiar bachillerato y después de irme a la Universidad de Pontificia de Salamanca a completar estudios, la vuelta mía con 24 años fue fijarme en el Cerro Moro. Y yo creo que eso fue una iluminación, porque allí confronté yo y determiné un poco los rasgos de mi trayectoria. Yo ahí dije la palabra en el Cerro Moro cuando era adjunto, incluso después del defensor del pueblo, dije en el Cerro Moro con 24 años se configuró mi trayectoria y me hizo un hombre. Y yo le tengo que agradecer a ese barrio la cantidad de lecciones que me ha dado. Le tengo que agradecer a Cádiz, yo soy asidonense, de mi vida Sidonia, a mi madre, toda la trayectoria personal mía se ha configurado fundamentalmente hasta los 38 o 40 años en Cádiz. Y yo creo que hoy Cádiz me devuelve, a toneladas, el reconocimiento de un trabajo pequeño entre la dictadura y la transición política en un barrio marginal, en las condiciones peores y más trágicas. Allí uno, pues, allí no hay ni frío ni calor, o eres frío, eres tibio, eres caliente. Y yo creo que se configuró, y por lo tanto me emociona muchísimo ser reconocido como hijo de Cádiz, cuando Cádiz me configuró a mí, y por lo tanto yo creo que Cádiz me ha dado más de lo que yo le podía dar. Ahora pienso que podía haber hecho más.
Pues ahí...
Pero estoy muy emocionado y muy agradecido.
Pues ahí está el mensaje de Jesús, maestro defensor del pueblo andaluz. Muchísimas gracias por atendernos.
Bueno, pues solamente quería terminar diciendo que tras la crisis esta vamos a encontrar un país distinto y vamos a encontrar una gente distinta, igual que cuando hay una gravedad de una enfermedad, que uno empieza a valorar cosas distintas. Yo creo que va a ser positivo dentro de la tragedia, va a ser positivo lo que después este país va a aprender de esta crisis.
Venga, pues que así sea. Jesús Maestu, muchas gracias por estar aquí en la sintonía de Radio Cádiz, el defensor del pueblo andaluz, hijo predilecto de Andalucía. Seguimos en la sintonía de Radio Cádiz porque nos marchamos en Manuzola rápidamente con nuestro compañero Francisco José Román con ultimísima hora. Paco, muy buenas tardes de nuevo.
Hola, buenas tardes a los dos. Sí, una persona ha fallecido en Santa Bárbara. La información acaba de ser facilitada por ProDerechos Humanos, que señala que se trata de una persona sin hogar. El portavoz de la organización, de la ONG de ProDerechos Humanos de la provincia de Cádiz, Diego Boza.
Según nuestras informaciones, ha fallecido una persona sin hogar en...